Inflación e inseguridad a 4 días de las elecciones.
La inflación, que es un globo aerostático gigantesco, inflado al calor de quienes se ocupan de encender el fuego. La inseguridad, que también es un globo, y que no es mayor que en otros tiempos, pero que los medios de comunicación se ocupan de mostrar como una problemática que se acrecienta, que siempre es muy grande cuando se trata de gobiernos nacionales y populares. No sé si les suena, ¿no? A 4 días de las elecciones, los medios de comunicación hegemónicos y la oposición hacen necropolítica, lo que mejor saben hacer. Y entonces toman el hecho del kiosquero asesinado en Buenos Aires como un tema de Estado. Un tema que ocupa los medios nacionales, con transmisión en vivo y en directo, desde la casa de los familiares, desde el lugar de los hechos, desde el kiosco, desde la sala velatoria, desde la marcha. Y la semana que viene se olvidarán, porque el hecho delictivo del kiosquero es uno más de los tantos hechos de inseguridad que hay en este país. Pero fíjense ustedes, ¿no? El apuntado es nuevamente Aníbal Fernández, con quien la derecha, la oposición derechizada de este país, junto con los medios de comunicación hegemónicos, traen ya una historia, un historial bastante largo, apuntándolo, indicándolo como un narcotraficante, la morsa, una persona que llega al gobierno nacional en esta oportunidad para hacer un armado fraudulento en las próximas elecciones. Y entonces le dan continuidad a esa idea, a esa construcción que han hecho de quizás uno de los políticos más importantes que tiene en la actualidad nuestro país. Por supuesto que si pones un canal de televisión hegemónico, alguno que está allí en contra de Aníbal Fernández, va a hablar de que es un delincuente, obviamente. Pero fíjense cómo llevan menos de 2 meses, pero casi 2 meses, pegándole en los tobillos a Aníbal Fernández, que es el nuevo ministro de Seguridad de la Nación. Por otro lado, esta oposición, que a partir de un hecho desgraciado, lamentable, complejo, pero repito, un hecho que se da todos los días, ninguno de nosotros y de nosotras está exento de que le ocurra un hecho de inseguridad en la calle o en su casa. Vemos todos los días publicaciones que tienen que ver con esto. Bueno, pero la oposición aprovecha para volver otra vez con la cantinela, ¿se acuerdan, no? La cantinela de la cantidad de presos liberados en el 2020 y en el 2021, en plena pandemia, ¿no? Han llegado a decir que nos tenían encerrados y a los delincuentes sueltos, que esa era la política de Estado que tenía el gobierno de Alberto Fernández. Otra vez volvieron con eso. A hablar de la cantidad de presos que han sido liberados en 2020 y 2021 y atribuyendo esa liberación al gobierno nacional. Esta idea de que el kirchnerismo cada vez que llega al poder libera a los delincuentes, que es un movimiento a favor de la delincuencia. Hemos llegado a escuchar en algunas oportunidades a algunos dirigentes de la oposición decir que el voto del kirchnerismo está en las cárceles, a ese nivel. Y asociado, obviamente, a todo lo que se refiere a la delincuencia, algunas etnias, como por ejemplo los mapuches. Ayer, en el medio del programa, conocíamos las declaraciones de el gobernador de Mendoza, que a su vez es candidato por Cambia Mendoza, a diputado nacional, va segundo en la lista. Seguramente no va a asumir como diputado nacional, vendrá el suplente, o está puesto ahí, digamos, tanto, digo, él, sobre todo, que comparte ahí con Cobos, y con otro de los personajes mendocinos, no recuerdo ahora el nombre, Cobos Cornejo y el otro, bueno, es otro, ¿no?, de los mendocinos, si alguno lo tiene por ahí me lo manda. Digo, hablando ayer sobre esta cuestión de la delincuencia y la genética, la predisposición genética que una persona tiene desde que nace para ser delincuente. Asociado esto a los mapuches, delincuentes, que en el sur de Mendoza quieren apropiarse de tierras que no le pertenecen, en esta disputa por el territorio que también los pueblos originarios tienen en este país, y amenazando con que, si dejamos avanzar a esta banda de delincuentes, van a terminar expropiando la avenida o calle Arístides en Mendoza. Declaraciones de disparatadas como estas, miles en los últimos días, relacionadas con la delincuencia, relacionadas con esta preocupación que supuestamente tiene todo el país por la cantidad de actos delictivos, como si no hubieran ocurrido actos delictivos antes, ¿no? Como si no conviviéramos en un país en donde no se puede solucionar el tema de la cantidad de delitos que hay día a día, con una multicausalidad de condiciones que hacen que el delito, la delincuencia, qué sé yo, el robo, el hurto, los asesinatos, prosperen, ¿no? Y los números, a su vez, ¿no? Hablan de, creo, 12.000 presos que han quedado libres durante el mandato de Alberto, 2020-2021, pero ayer se conoció un dato que lo difundió el Ministerio de Seguridad, lo difundió Aníbal Fernández, dando a conocer que entre el 18 y el 19 La justicia había liberado 26.000 presos por distintas razones. Algunos porque cumplen su condena, otros porque ya están en condiciones de salir, hacer salidas transitorias, otros porque se caen sus causas. Digamos, muchísimos motivos por los cuales se libera a los presos. Y en ese momento no teníamos a nadie asombrado por ese dato. Un dato que algún malintencionado agarró, tomó, se empieza a viralizar y entonces empieza a crearse en la sociedad la idea de que estamos conviviendo con cruzo la calle con un delincuente al lado. Y es un dato mucho menor a los 2 años anteriores. Esto, todo esto que estoy diciendo, sumado a un dato que es fundamental, y es que los gobiernos, salvo que se trate de un indulto, que no ha habido en este gobierno indulto, no liberan presos. El ejecutivo, el poder ejecutivo en una república, el poder ejecutivo no libera presos. Lo hace la justicia. Inflación, el otro globo. Vamos a ese otro globo. El dólar por las nubes. Los acuerdos de precios, ayer hablábamos, ¿no? Sobre lo que está pasando con los acuerdos de precios. Hay que estar cortito controlando a ver qué es lo que pasa. Ya está una app para controlar que los congelamientos se den. Que el congelamiento de precios funcione. El acuerdo de precios por los medicamentos. Ayer sucedió una cosa insólita. Ayer el diario Clarín publicó en su tapa que los laboratorios no querían congelar los precios. Y ayer mismo en la mañana se estaba dando a conocer el acuerdo. Y algo de ese acuerdo ya se hablaba la noche anterior. O sea, se acordó finalmente con los laboratorios para retrotraer los precios al 1 de noviembre. Pero ayer, el titular del diario de mayor circulación, y no estoy hablando del papel, estoy hablando de mayor circulación a nivel electrónico, tenía esa noticia en su tapa. Y esa era la noticia de toda la mañana, también en TN, en los canales, en las radios. Ya hemos hablado de cómo se va gestando esta cuestión, esta situación, ¿no? Trabajando a favor de los laboratorios. Sí, traigo el tema de la inflación y lo ato a otro tema, que es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Porque en los últimos días, otra de las cosas, otro de los disparates que se ha escuchado con respecto a la deuda impagable con el Fondo Monetario Internacional y de boca de quien firmó el acuerdo, estoy hablando del domador de reposeras, es que tuvo que pedir ese préstamo para salvar a la banca privada. Parece que los bancos estaban fundiéndose en la Argentina. Entonces Macri pidió un préstamo de 43 mil millones de dólares. En realidad de 50 y pico mil millones de dólares. Solo llegaron 43 mil millones de dólares. Para salvar a la banca privada. Los bancos que parece que se querían ir, según dice él. Porque no había confianza en el país. Porque había ganado el kirchnerismo. Una mentira más grande que una casa. La deuda se contrajo en el 2018 y en el 2017 Macri había ganado las elecciones de medio término. La desconfianza venía por el lado, dice el díscolo este, sale a decir esto, venía por el lado de que la banca privada, de que los inversores, de que todo ese mundillo de las finanzas no confiaba en la Argentina, entonces había que salir a salvar a los bancos. Cuando en realidad lo que nos dijeron en aquella oportunidad era que el préstamo se tomaba para bajar la inflación y para disminuir el déficit. Ese problema que tienen con la emisión monetaria y el déficit y toda esa cuestión, ¿no? Estos cipayos. Los diarios del 2018 hablan sobre eso. Sobre eso habló Macri en un minuto y medio diciendo: he tenido que ir al Fondo Monetario Internacional, con el aplauso de un montón de idiotas que pensaban que eso iba a solucionar el problema económico que tenía el país. Inflación y el déficit. Bueno, Macri ahora dice que era para salvar a los bancos. A su vez, también dice que él arreglaría esto, o sea, cerraría con el Fondo Monetario Internacional, cerraría un acuerdo en 5 minutos. El presidente Alberto Fernández, en una entrevista que le realizó la agencia de noticias Telam el domingo pasado, advierte que sí, que se puede arreglar en 5 minutos una situación como esta, haciendo un mal acuerdo, ¿no? O pateando la pelota para dentro de 2 o 3 años y que se las arregle el que venga, ¿no? Un poco la idea que también tenía Macri con respecto a este arreglo: seguir pidiendo deuda, seguir contrayendo deuda, seguir pidiendo guita. Y aquí viene la cuestión de las repercusiones que estas declaraciones públicas de Macri ha generado. Por un lado, Guzmán advirtiendo que tiene que hacerse cargo de esas declaraciones. Por otro lado, Alberto diciendo esto que les contaba antes. Y por otro lado, la confesión que hace Macri respecto a lo que ya sabíamos, que es la fuga de capitales. Lo que ya sabíamos y que es además lo que ya han negado en muchas oportunidades. Porque el tema es: ¿dónde está la plata? ¿Dónde se fue la plata? Si no fue a obras, si no fue a mejoramiento del sistema de salud, si no fue a la construcción de jardines de infantes, como decía este energúmeno en algún momento, que no construyó ni uno. Si no fue a la educación, que tanto les interesa, una educación de calidad, y se llenan la boca hablando de educación de calidad y toda esta cuestión, ¿a dónde fue la guita? ¿A los bolsillos de quién? Bueno, a los bolsillos de la banca privada. Ahí es a dónde fue. Y esta declaración de Mauricio Macri es una confesión de parte. Motivo por el cual el tema ya está judicializado. Va a tener que ir Macri a explicar a la justicia sus dichos, a decirle a la justicia dónde está la plata. Y vamos a ver quién paga. Ayer el doctor Darío Villarruel le hacía una nota aquí en Radio Nacional Argentina, en LRA1, Radio Nacional Buenos Aires, a Sergio Palazzo, el titular del gremio de los bancarios, el titular de la bancaria, también candidato a diputados por el Frente de Todos. Es bien interesante lo que reflexiona Palazzo con respecto a las declaraciones de Macri y este préstamo a los bancos. Miren que si hay una persona que conoce a los dueños de los bancos, es Palazzo, que tiene que estar todo el tiempo negociando con los dueños de los bancos, algunos de los cuales ni le conoce la cara, porque sabemos que algunos bancos tienen sí, o gerentes, o el dueño, no se sabe ni quién es. Digo, si hay alguien que conoce el movimiento, no solo por su trayectoria gremial, sino por su laburo dentro de los bancos, es Palazzo. Escuchemos lo que decía.
Bueno, Sergio, nos sorprendió Mauricio Macri hablando con un canal extranjero, CNN, después de casi 2 años, diciendo que la plata se la dio a los bancos. ¿Está la plata en los bancos, los 45 mil millones de dólares?
Bueno, en primer lugar, lo que hay que decir que a confesión de parte, relevo de prueba.
Tal cual.
Él acaba de reconocer haber vulnerado el estatuto del Fondo Monetario Internacional, del cual Argentina es parte o socio miembro, donde con claridad se explica en ese estatuto que no se puede disponer de los préstamos del financiamiento del fondo para la fuga de divisas. Lo segundo, habría que pedirle un punteo y que especifique banco por banco a quién le dio la plata recibida del Fondo Monetario Internacional, cuestión de tener más claridad sobre lo que dice, pero por lo pronto acaba de confesar un hecho que contraviene ese estatuto y que viene a acreditar lo que se dijo siempre, que había servido únicamente para la fuga de divisas, de esa plata que ha endeudado a la República Argentina y a generaciones, hasta 100 años inclusive emitiendo bonos, ¿no?
Sergio, usted sabe que hay una causa penal que tiene que ver con la deuda con el Fondo Monetario Internacional, y ayer hablaba con alguien de la querella, que es la Procuración del Tesoro, y le preguntaba... Esta es la primera vez que Macri dice la verdad, me dijo. El tema que no eran los bancos, eran fondos de inversión a quien le dio la plata, ¿no?
Sí, exactamente, porque los bancos en el fondo, y particularmente algunos bancos internacionales, lo que oficiaban eran de nexos para acompañarlo al presidente, a sus funcionarios, a realizar giras en las cuales los fondos de inversión eran los que lo recibían y con quienes acordaban los préstamos, y luego, por supuesto, participaron del festival de bonos que emitió el gobierno nacional a través de distintos instrumentos, pero que diga exactamente que era para la fuga de divisas, como ha dicho, la verdad que no deja de sorprenderme el nivel de sincericidio que acaba de tener, ¿no?
La Procuración del Tesoro de la Nación reiteró hoy su pedido de citación a declaración indagatoria a Macri por presunta malversación de caudales públicos. Esto es en una causa que está abierta, en la que se investiga la deuda externa contraída en su gobierno. El organismo, la Procuración, presentó un escrito ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti, a cargo de la causa, en la que incorporó como prueba los dichos de Macri en la entrevista al canal CNN, hace muy poquito, ha sido esto, el 7 de noviembre. El organismo asegura que hay elementos de juicio que avalan y justifican la citación a todos los imputados, según han informado fuentes judiciales a la agencia Telam. Se encuentran reunidos elementos de juicio que justifican que oportunamente se cite a prestar declaración indagatoria a los imputados, sostuvo el escrito, al reiterar el planteo hecho en la causa el 30 de agosto último. Para el organismo, que es querellante en la causa, en representación del Estado Nacional, porque es el Estado, somos todos los que estamos queriendo saber ¿dónde está la plata? En representación del Estado Nacional, para el organismo, el uso de los fondos prestados por el Fondo Monetario Internacional para satisfacer los requerimientos de inversores especulativos que pretendían reposicionarse en dólares se corresponde con lo que el Fondo Monetario Internacional advirtió como desvíos en el uso de los recursos prestados a la República Argentina. Uno de los motivos, y esto es central, esto último que acabo de decir, uno de los motivos por los cuales el Fondo Monetario Internacional te habilita un préstamo, y esto también se dijo en 2018, es si vos no vas a usar ese préstamo para fugar la guita del país. El préstamo tiene que estar destinado a otra cosa. Bueno, aquí se la rifaron, se la fugaron. El escrito de 10 carillas está firmado por el procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Anini, uno de los perseguidos y encarcelados por Macri, y el subprocurador Horacio Díez. La procuración ha entregado a la jueza un pendrive con la entrevista que Macri dio al canal de noticias CNN y advirtió que más allá de las consideraciones de orden político general que allí formuló el entrevistado, resultan llamativas las expresiones sobre el uso que se le dio a la guita. ¿La usamos para pagar a los bancos comerciales que vencían y que se querían ir? Que vencían y que se querían ir, dijo Macri en esa entrevista. Continuará.
Ariel Sampaolesi está en la radio pública.